Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del stream del podcast de seguridad de Azure. ¿Cómo estáis, Marcelo, Javi? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? Muy bien. El verano llegó.
El verano a punto ya de irnos de vacaciones, ¿no? Casi.
Casi.
Unas semanitas más y ya vamos para allá.
Ya estamos, ya a punto, en la recta final. Nada, de hecho, este va a ser seguramente, bueno, no seguro, va a ser el último episodio antes de irnos de vacaciones y ya volveremos en septiembre con las pilas cargadas y con novedades que habrá, seguro, después de las vacas. Así que antes de irnos, pues vamos a contar algunas cosas también que han salido interesantes, novedades, ya sabéis, en el mundo de Entra, en el mundo de Defender, de Sentinel. Y hoy empezamos con Javi, que nos cuenta lo nuevo en Sentinel.
Vamos al tema de Sentinel. Comparto mi pantalla y os voy enseñando un poquito. Voy a hablar de dos cosas nada más, ¿vale? La primera es lo que llamamos Summary Rules, ¿vale? Son unas reglas que hemos habilitado, que hemos creado una nueva funcionalidad en Sentinel para poder hacer agregaciones o resúmenes de determinados tipos de logs, ¿no? Tenemos los típicos logs que son de firewalls, de NetFlow, de TLS, SSL, etcétera, que son logs de proxies también, que son logs muy grandes, ¿no? Son unos volúmenes, unos tamaños muy importantes y que son difíciles de procesar. Y además nos cuestan mucho dinero cuando los ingestamos en Sentinel. Lo que hemos creado es lo que llamamos Summary Rules. Estas Summary Rules lo que nos permiten es agregar o resumir esos volúmenes tan grandes de datos solo para extraer la parte que tiene un significado de seguridad para el SOC, ¿vale? Y así poder ahorrar dinero y poder también tener una más rápida capacidad de hacer queries a esos datos, ¿vale? Os explico muy rápidamente cómo funciona. Esta parte la vais a ver en breve en el portal de Sentinel vuestro. Ahora esta parte probablemente no la veáis a día de hoy, pero lo veréis en breve. Como veis, tenéis un menú ahora de configuración en Sentinel que se llama Summary Rules. Allí veis que es un menú bastante sencillito. Podemos básicamente crear una nueva regla. Vamos a llamarla podcast. ¿Vale? Y damos una prescripción, my summary rule, ¿vale? Y luego tenemos que decir a este nuevo diálogo, tenemos que decirle cuál va a ser la tabla de destino. Puede ser una tabla custom que ya exista, que ya hayamos creado de antemano, o el resultado va a mandarse a una nueva tabla de custom logs, ¿vale? Voy a decir que, bueno, quiero una nueva tabla, voy a llamarle podcast. -CL, ¿vale? Como sabéis, todas las tablas custom en Sentinel tienen un -CL al final. En este caso, bueno, pues le ponemos ese nombre para identificarlo, ¿vale? Y luego la parte importante es, bueno, podemos también habilitar diagnostic settings, es decir, que haya bueno, pues una serie de logs de diagnóstico si ha pasado algo raro. Y luego pasamos ya directamente a la parte de la query en sí, ¿vale? ¿Qué tipo de query haremos aquí? Pues bueno, una query que lo que haga sea resumir, ¿no? Un tipo de logs que sea muy grande. Vamos a ver si en este caso tengo, por ejemplo, AD, Non-Interactive, SignyLogs, ¿vale? Sabéis que este tipo de logs es un log bastante grande que nos da todos los diferentes eventos de signing, de login, fallidos o no, en nuestro Active Directory, que son no interactivos, ¿vale? Que no es un usuario que hace interactivamente ese login. Y como digo, es una tabla bastante grande. Y lo que vamos a hacer es vamos a resumir el número de eventos por determinados campos. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos aquí por app display name, por ejemplo. Vamos a buscar también algún otro, por ejemplo, por client app used. Vamos a usar también el authentication method, ¿verdad? Está por aquí. O bueno, usamos, por ejemplo, el status de conditional access, etcétera, ¿vale? Y podemos, digamos, crear o dar aquí varios diferentes sumarizaciones, ¿vale? Para que podamos crear la sumarización, ¿vale? Puedo incluso darle aquí un preview results, y me va a decir, oye, ¿cómo va a verse la sumarización? Como puedes ver, me va a decir, oye, pues mira, ha habido 88 veces en las que ha habido un login en esta tabla, desde la app Windows Search y con el client app siendo mobile apps, ¿vale? Y el conditional access era not applied y ningún valor para is risky. Entonces, bueno, podemos hacer este resumen, será muy útil para que yo luego pueda hacer una búsqueda más rápida o un reporte más rápido de esos logs tan, tan grandes que puedo tener en mi entorno. Como digo, logs, por ejemplo, de estos de signing puede ser muy útil, pero sobre todo casos de uso es eso, firewalls, proxies, SSL, TLS, etc. ¿Vale? Luego también puedo especificarle cuál es la frecuencia en la que quiero que se ejecute esa regla, una hora, o puedo decir, oye, hazlo cada 6 horas o cada 24, el mínimo, como veis, es 20 minutos, ¿vale? Y luego puedo decirle si quiero que tenga en cuenta algún retraso en la ingesta de los datos, ¿vale? Para poder tener, para no poder perderme ningún evento. Y luego también puedo decirle si quiero que esa regla empiece a correr de manera automática o empiece a un determinado momento en el tiempo que yo decida, ¿vale? Y simplemente con eso ya puedo crear mi regla, le voy a salvar y automáticamente tengo esa regla creada. Cuando termine de salvarse, puedo verla en mi menú de Summary Rules y poder bueno, monitorizar si está siendo ejecutada de manera exitosa, ¿no? Que veis que tengo ya una anterior. Se puede ver aquí el detalle, es el detalle concreto de esa regla de sumarización y ver cuál es la tabla de destino, en este caso esta. Y podría, por ejemplo, vamos a ver si tengo una que tenga datos para poder darle un poquito más de gracia. ¿Vale? Aquí, bueno, podemos ver la frecuencia, etcétera. Bueno, y en estas creo que no tengo datos, pero bueno, básicamente conocéis un poco, veis un poco cuál es la historia, ¿no? Si quiero luego, en ese caso, ver los logs, simplemente tengo que seleccionarlo, decir, verlo en logs, y podré ver la sumarización, cómo se ha realizado, en la tabla de destino, es decir, los resultados de esa regla que se ejecuta. En este caso todavía se está ejecutando, con lo cual no tengo resultados. Y como digo, podré luego, sobre esa tabla, hacer reglas de detección con mis analytic rules, poder hacer reporting con workbooks, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual está una funcionalidad muy interesante, sobre todo aplicada a tiers más bajos de ingesta, ¿no? Por ejemplo, Basic Logs, ¿no? Como sabéis, en Basic Logs tenemos un precio más bajo, pero no podemos aplicar reglas de analíticas. Con lo cual, bueno, pues perdemos esa funcionalidad. A través de las Summary Rules, de esta nueva funcionalidad, podemos extraer el valor de seguridad de esos logs en la capa Basic y poder beneficiarme de ello en Analytic Rules, ¿vale? Hablaremos en la siguiente sesión de otro nuevo tier que vamos a ir añadiendo, todavía más barato, para que lo sepáis. Todavía no está en Public Preview, así que no puedo anunciarlo, pero lo estará muy próximamente y ya hablaremos de ello. Lo otro de lo que quería hablar es de TI, la parte de TI, tanto en Sentinel como en nuestro nuevo portal unificado. Ahora tiene una nueva funcionalidad de búsqueda, ¿vale? Podemos buscar nuestros IOCs de una manera mucho más eficiente. Como veis, podemos añadir varias condiciones, decir, oye, quiero que me des IOCs que hayan sido actualizados después de esta fecha, ¿no? O quiero, por ejemplo, que la confianza sea más de un determinado valor, ¿no? O quiero que otro determinado campo, no sé, la validación, la validez o no, o si el cuál es el origen, ¿no? Por ejemplo, que sea siempre el origen determinado, pues yo sé, Sentinel, ¿vale? Y puedo hacer esa búsqueda a partir de esos valores. Como veis aquí ya me ha dado una búsqueda bastante rápida. En este caso solo he tenido unos pocos, 7 resultados de IOCs, ¿vale? Con lo cual, bueno, que sepáis que está esta nueva capacidad de búsqueda avanzada disponible tanto en el portal de Sentinel de Azure como en el nuevo portal unificado para que os beneficiéis de ello, ¿vale? Y por mi parte, solo estos dos temas esta semana. Vendremos con muchas más novedades después de las vacaciones, que se acumularán ahí un montón de anuncios.
Oye, Javi, una pregunta. Por el tema de las Summary Rules,
sí.
¿Hay que entrar con algún tipo de feature flag específica para verlo en nuestro...
A ver, a día de hoy sí, pero ya se pueden usar, ¿vale? Desde el punto de vista de Azure Monitor, ya es algo que está en Public Preview. Este menú, esta visualización en Sentinel es la que está todavía en un flag determinado, pero se podrá usar en breve, ¿vale? Creo que esta semana mismo vamos a anunciarlo, con lo cual, bueno, incluso a los usuarios que estén viendo ahora después de la grabación, podrán probablemente ya verlo en su entorno.
Genial. Justo estaba mirando y no lo veía yo en el mío. Genial. Muy bien. Súper. Interesante, como siempre. Muchas gracias, Javier.
Nada. Pasamos a ti, David.
Vale. Pues yo os cuento, dejadme que... presente. Vale, ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad?
Ya está, sí.
Vale. Lo que iba a comentar hoy un poquito es, yo creo que esto lo comenté la última vez así un poco por encima, dentro de la parte de Defender for Cloud. La novedad más interesante que ha salido últimamente, en las últimas semanas, es, digamos, dentro de lo que es la plataforma de Defender for Cloud, de SINAP, que se conoce, la integración que tenemos ahora mismo con la defensa de aplicaciones tipo IA generativa. Imaginaros que como cliente, estáis haciendo algún despliegue de aplicaciones tipo IA generativa que estáis montando a través de Azure OpenAI Studio, ¿no? O incluso también, esto es multicloud con Amazon Web Services, con la parte de Bedrock. Tenemos dentro de lo que es la postura de seguridad de Defender for Cloud, esa solución que se llama Defender CSPM, está integrada, digamos, con el descubrimiento de aplicaciones de IA generativa que se hayan desarrollado a través de Bedrock en Amazon o Azure OpenAI Studio. Lo que haces es, habilitando la solución de Defender CSPM, te descubre todas esas aplicaciones que estén, digamos, desarrolladas en esos entornos, ¿no? Y una vez que están descubiertas, desde un punto de vista de inventario, somos capaces de ver todo lo que es la postura de seguridad. Pues, por ejemplo, qué tipo de autenticación tiene, si son aplicaciones de IA generativa que están expuestas a Internet, si están accediendo también a datos en reposo. Imaginaros una cuenta de almacenamiento, una storage account. Estamos exponiendo a la aplicación esa de IA generativa a esos datos para hacer el tema del grounding, ¿no? Y esos datos, imaginaos que tenéis datos sensibles. Entonces, lo que hacemos es un descubrimiento total, exponer lo que es el riesgo de esas aplicaciones. Están en el grafo, digamos, de Defender CSPM y a través de eso, pues podéis hacer, digamos, consultas con Defender for Cloud, con la parte de Cloud Security Explorer, ¿vale? Esto iba a enseñar justo una demo, pero no me funciona lo que es el efecto demo en vivo. Así que os dejo aquí la documentación para lo que veáis un poco, ¿vale? Este Cloud Security Explorer ya sabéis que lo podéis consultar o utilizar pues, para cualquier tipo de elemento que esté protegido por Defender CSPM, por ejemplo, para web apps o para contenedores o para máquinas o para bases de datos. Entonces, también lo que haces es preguntar pues, si hay algún tipo de contenedor, alguna imagen que se haya desplegado para un tema de IA generativa, si tiene algún tipo de conexión a Internet o exposición a Internet, si tiene algún tipo de dato sensitivo también asociado. Entonces, vais a ver una serie de recomendaciones de seguridad, ¿vale? Eso es dentro de lo que es la postura de seguridad de este tipo de aplicaciones. Pues imaginaros este tipo de recomendación, ¿no? Tenemos una máquina virtual expuesta con una serie de vulnerabilidades que tiene acceso a una aplicación de IA generativa donde además se le ha asociado datos para hacer tema de grounding, ¿no? Pues eso. A través de Internet puedo acceder a una máquina virtual que tiene una vulnerabilidad que tiene también una aplicación de IA generativa corriendo y tiene acceso a un dato sensitivo, ¿no? Imaginaos, pues, si son datos personales, documentos, ficheros de empleados, lo que fuera. Entonces, es ver un poco lo que es la exposición de seguridad de estas aplicaciones. Otro tipo de recomendación, ¿no? Más o menos lo mismo, ¿no? Una aplicación IA que tiene acceso directamente a Sensitive Data. Esto está integrado con lo que es la parte de Purview, todo lo que es la taxonomía de datos sensibles, pues, aquí es capaz de sacar qué tipo de datos hay para hacer, si son datos sensibles dentro del grounding, ¿no? Pues si tiene Sensitive Information Types, pues en este caso tiene documentos o sea, datos tipo de IBAN, bancarios, tiene datos identificadores personales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también las etiquetas que tuviera dentro de la parte de Purview, dentro de la parte de Information Protection. Esta otra recomendación, que es para Amazon, lo mismo, ¿no? Una máquina virtual expuesta con una serie de vulnerabilidades, pero que tiene acceso a la parte de Bedrock, ¿no? Que es similar a la de Azure de OpenAI Studio. Esto es dentro de lo que es la postura de seguridad. Dentro de la parte de protección contra amenazas, como sabéis, Defender for Cloud tiene esa parte de postura y tiene parte de protección de amenazas. También lo estamos haciendo para aplicaciones de IA generativa. Por ejemplo, inyecciones tipo prompt injection. Imaginaos que habéis desarrollado una aplicación que tiene un chatbot. Y hacéis preguntas, ¿no? Bueno, podrían ser preguntas normales, pero alguien va y pregunta, pues, una pregunta delicada, imaginaros, algo muy sensible, temas de terrorismo, temas de violencia, temas de abuso, ¿no? Aquí, cualquier tipo de aplicación que esté desarrollada, por ejemplo, en OpenAI, hay una capacidad en Azure que se llama Azure AI Content Safety Prompt Shield, que este es el primer tipo de protección que tiene Azure a la hora de desarrollar aplicaciones tipo IA, ¿no? Y es lo que os decía, ¿no? Si esa aplicación alguien la está abusando, la parte de Content Safety Shield, lo que va a hacer es denegar la respuesta, ¿no? Y para proteger un poco lo que es el contenido que se está exponiendo. Entonces, ese tipo de alertas, Defender for Cloud también las ve, ¿no? O sea, la primera defensa que tenemos es con el Prompt Shield, de tal forma de que son alertas que las vas a ver directamente en Defender for Cloud. Si es una aplicación que está en una suscripción donde Defender for Cloud, Defender CSP me está habilitado, pues el Prompt Shield va a lanzar una alerta que se va a ver en Defender for Cloud. Y no solamente en Defender for Cloud, sino también en Defender XDR, que ya sabéis que Defender for Cloud está completamente integrado ya en la parte de Defender XDR en el sentido de las alertas, imaginaros. Esta es una alerta donde, bueno, hay datos sensitivos, se han detectado, la alerta la que tenéis aquí con todo el detalle, e incluso también la podríamos ver directamente en la parte de Defender XDR, ¿no? Si es, por ejemplo, un incidente multi-stage típico en Defender XDR, ¿no? Que hace toda la correlación automática. Y aquí la primera alerta que hay en el incidente es un intento de hacer el jailbreak en una aplicación que se ha desarrollado en Azure en OpenAI, ¿no? En este caso, el Shield de Azure AI lo ha detectado, ¿no? Y es una alerta que vais a ver en Defender XDR, con todo el detalle, con el grafo, con las entidades relacionadas con el grafo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí os lo dejo, dejaremos en el chat los links a la documentación. Esto está, lo iba a comentar, está en public preview. Digamos, la integración con aplicaciones de IA generativa para su protección entra dentro del plan de Defender CSPM en preview ahora mismo y no tiene ningún coste, ¿vale? Ya sabéis que Defender CSPM tiene un coste por recursos protegidos. Máquinas protegidas, bases de datos, cuentas de almacenamiento. Pero esto no supone, si hay, por ejemplo, 50 aplicaciones de IA generativa, no supone un gasto adicional, ¿vale? No son recursos que van a consumir más en la parte de Defender CSPM, ¿ok? Y, bueno, yo esto era lo que os iba a comentar, que es lo más interesante que ha salido en estas semanas en Defender for Cloud. Hasta aquí por mi parte y le paso la mano a Marcelo. Que nos cuentes.
Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. A ver un segundo. Vamos a ver. Bueno, creo que se ve. Vamos a ver. Ahí se ve, ¿no? Sí.
Sí.
Ya está ahí.
Bueno, perfecto. Nada, lo mismo que David. Algún problemita ahí con el entorno de demos que suelo usar. Así que aquí estamos con el plan B. Bueno, voy a contar cuatro novedades en este caso. Y agrego una cosa. Bueno, vamos a en breve anunciar más cosas, ¿sí? No puedo, lógicamente, dar más detalles, pero vamos a estar haciendo una serie de anuncios en breve. Así que probablemente al momento de en el que publiquemos este podcast, esos anuncios ya van a estar disponibles para el público en general, así que bueno, relacionados con identidad y demás, y ya daremos más detalles en el próximo. Bueno, las cuatro novedades que tengo para compartir hoy, una está relacionada con la General Availability del dashboard que nos muestra todo lo relacionado con el SLA de nuestros tenants, ¿sí? De Entra. Hace tiempo, algunos años ya, que gracias a la disponibilidad de lo que llamamos, es un servicio, básicamente es como una instancia en paralelo de Entra, ¿sí? Que se llama Backup Authentication System, anunciamos la disponibilidad de un 99.99% de SLA para Entra, ¿sí? Entonces, junto con eso, bueno, también, y por temas de transparencia, lógicamente, también sacamos una serie de dashboards, bueno, donde básicamente podemos ver nuestro propio SLA, ya no tanto que también está disponible, pero no el SLA del servicio en general, sino el relacionado a nuestros tenants, ¿sí? Bueno, esos dashboards que estoy comentando ya están en General Availability, que es esto que vemos aquí, el documento este que vemos aquí. Hay solo un requisito, que es que esta información está disponible para tenants de 5.000 usuarios o más, ¿sí? Es un pequeño requerimiento, digamos, pero que la verdad es que no creo que sea un problema para ninguna organización, digamos, mediana y mucho menos grande, ¿sí? Pero bueno, que veríamos esa información aquí, como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Hay más cosas, lógicamente. Bueno, y como todo, nosotros, como siempre, trabajamos en fases a la hora de liberar diferentes características. Hay cosas que están en General Availability, otras que están en preview pública, privada y demás, ¿no? Entonces, a esto que yo estoy comentando, el dashboard, sí que es algo, lo tenemos ya en General Availability, pero después hay, como vemos aquí, escenarios adicionales que todavía están en preview, ¿sí? Como por ejemplo la disponibilidad de logins interactivos, con MFA, solicitudes o requests de autenticación de usuarios de dispositivos gestionados, no gestionados, compliant. Bueno, y si vemos, por ejemplo, ya un poquito más abajo nivel, este caso que es el de inicio de sesión de usuarios o solicitudes, requests de inicio de sesión de usuarios a aplicaciones que usan autenticación basada en XAML, ¿sí? Bueno, entonces hay cosas que vamos progresivamente liberando y que pasarán por el mismo ciclo, ¿no? Privado, público, General Availability. Y así con el resto. Luego, dos cosas, dos novedades relacionadas con, en parte con, bueno, la primera, esta, con Entra ID, pero más bien con External Identities o usuarios invitados. Y la segunda ya es con Governance, ¿sí? ID Governance. La primera es, hace tiempo, quien lo quiere ver lo puede ver, ¿no? Si va al directorio en cualquier usuario, edita las propiedades de cualquier usuario, verá que hay una colección, no es un atributo, sino que es una colección, pero bueno, da igual, es una propiedad, vamos a decirlo de manera más genérica, que se llama sponsors, ¿sí? Entonces, esa propiedad está originalmente pensada para los usuarios externos, por eso B2B aquí, ¿no? Entonces, esa propiedad a nosotros nos va a dejar, nos va a permitir identificar, que esto lo comenté cuando hablé de governance en uno de los podcasts pasados, nos va a permitir a nosotros identificar quién invitó a determinado usuario externo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, digamos, si yo te invito, David, a mi tenant, se te creará un usuario externo relacionado con tu identidad principal, ¿no? Pero con se creará un usuario invitado, un externo. Y mi identificador pasará a ser tu sponsor. O sea, yo soy tu sponsor por haberte invitado. Básicamente es así como funciona, ¿sí? Y esto está muy bien, la verdad, porque permite de manera simple identificar quién invitó a quién. Bueno, eso por un lado. Esto está en General Availability ahora mismo. Bien, ahora, ¿qué relación tiene esto con Governance? Bueno, con Governance, que también pasó a General Availability, la relación es que cuando queremos hacer recertificación, Access Reviews, ¿no? Como lo podemos ver en la solución. Recertificación, crear políticas asociadas a Access Packages con aprobación, con requerimiento de aprobación. Quiero decir, ¿qué es un requerimiento de aprobación? De nuevo, yo te invito, David, te puedo invitar a través de un Access Package que te daría acceso a una serie de recursos, pero ese Access Package tiene configurada una política y esa política tiene configurado que alguien es aprobador. Sí, que no es que si yo te invito y pides el acceso, vas a automáticamente tenerlo o vas a ser provisionado los diferentes recursos, sino que alguien te aprueba. Bien, en el caso de externos, podemos usar también a un sponsor como aprobador. Y esto pensándolo un poco a gran escala, lo que nos permite es quitarnos a nosotros la responsabilidad de decir, si voy a trabajar para organizaciones que tienen miles de externos, ¿sí? Si voy a invitar a miles de usuarios externos, primero, no los conozco y segundo, quizá no me interesa a mí agregarme esa carga, ¿no? Esa carga administrativa. Entonces puedo delegar en un usuario de la organización invitada que actúe como sponsor o puede ser un empleado de nuestra organización, un sponsor también, ¿sí? Y sobre esta persona delegaríamos esas aprobaciones. Pero como digo, pueden ser aprobaciones, pueden ser access reviews para recertificación. Que deriven posteriormente en una renovación de un acceso, en fin, pueden ser múltiples cosas. Bueno, estas dos están actualmente en General Availability. Y la última está relacionada con, bueno, con una de nuestras soluciones nuevas, que es parte de la suite de Entra, que es SSE, Security Service Edge. Lo mismo, siguiendo la misma filosofía de siempre, tenemos múltiples características, nuestras soluciones tienen múltiples características, algunas están en General Availability, otras están en Private, otras en Public Preview. En este caso, esto está, lo que estoy comentando ahora, está en Public Preview y es, digamos, la solución cuando uno la configura, digamos, tiene la posibilidad de habilitar y asignar a los usuarios diferentes perfiles de tráfico. Sí, está el perfil de tráfico de M365, el de Internet y el de Private Access, ¿sí? Para lo que es acceso a recursos de la red interna. Bien, ¿Qué pasa con esto? Anteriormente, cuando nosotros asignábamos a un usuario, a un grupo de usuarios, lo que sea, a un perfil específico, esos usuarios sí tenían el cliente de GSA, el Global Secure Access, instalado, empezaban a recibir esos perfiles, ¿sí? Con todas las políticas, restricciones o lo que sea que tengan esos perfiles configurados. Y entonces, eso representaba un problema porque si queríamos hacer un rollout progresivo, teníamos que tener en cuenta a quién provisionábamos en ese momento, a quién asignábamos y demás, ¿no? Bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacer ese rollout progresivo, ¿sí? En cada uno de estos perfiles. Entonces, de manera muy simple, ya de por sí desplegar, hacer un despliegue de la solución es bastante simple, ¿no? Pero de manera progresiva, sí que podemos hacer la asignación de los diferentes usuarios a los perfiles y esto se va a distribuir de manera gradual, sin, ¿sí?, más ordenado. Entonces, no vamos a estar causando ningún potencial problema a usuarios que no queremos todavía, digamos, hacer parte del piloto, lo que sea que estemos haciendo, o una implementación ya más seria en producción, ¿no? Bueno, eso es el resumen de esta cuarta característica, de esta cuarta novedad que estoy comentando, que, como digo, tres en General Availability y esta última en Public Preview. Así que, bueno, estas son las cuatro cosas que quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, David, me dices. Si no, de mi parte esto es todo. Como siempre, estaremos compartiendo bastante más porque se van a acumular varias cosas en nuestro próximo podcast de septiembre.
No, no pregunta, Marcelo. Ya Javi tuvo que salir por un tema, así que nos hemos
Sí,
quedado tú
sí.
y yo.
No pasa nada.
Ya hasta la próxima. Ya vendremos
¿Sí?
cargaditos de cosas y de novedades para septiembre.
Quizás bronceados.
Sí, veremos. Es una buena
A ver, a
señal.
ver.
Volveremos. Pues nada, hasta aquí por este mes. Muchas gracias a todos por seguir viéndonos ahí en el stream. Y nada, que paséis buenas vacaciones todos y nos vemos pues un par de meses, diría yo. Sí, un mes y
Muy
medio.
bien, muy
Nada,
bien.
que tengáis buenas vacaciones todos.
Gracias. Hasta luego. Nos
Adiós,
vemos.
adiós, adiós, adiós.
Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en podcastazurees. La música de fondo es de zecmister.org y licenciada con Creative Commons License.